Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona.
Dios te continúa bendiciendo, amado hermano, que me estás escuchando. Este es tu programa Portal de Gloria, que llega a todos los hogares, por aquí, por Lares y por los pueblos adyacentes, a través de WGDL 1200 AM de su radio. Así que si en esta mañana tú estás escuchando este programa, es porque Dios tiene algo que decirte, es porque Dios quiere alcanzarte, es porque Dios ha escuchado tu oración, ha escuchado tu ruego, ha escuchado tu dolor, ha escuchado lo que te preocupa a ti. Y por eso Dios quiere hoy hablar a tu vida. Y yo voy a comenzar en esta mañana adorándole y glorificándole, porque Él se merece toda la gloria, toda la honra, todo el poder, todo es de Él. Si nos pudimos levantar hoy de la cama, es porque Él lo dispuso así. Si pudiste tomarte un buen desayuno, es porque Él lo ha dispuesto así. Y si estás escuchando este programa, es porque Él lo dispone así en este día. Así que, hermano que me estás escuchando en esta hora, ora conmigo, alaba al Señor conmigo y cantemos al Señor para que juntos provoquemos el ambiente del cielo aquí en la tierra. Amén. Eso es lo que dice el salmista. Aleluya. El salmista David decía que cuando nosotros alabamos a Dios, aleluya, el poder de Dios se mueve en medio de esa alabanza. ¿Quieres ver poder de Dios en tu vida, en tu familia, en tu casa? Pues entonces alaba al Señor conmigo en esta mañana. Te adoramos, Señor. Te glorificamos. Te bendecimos y te adoramos a ti. Señor, hablamos contigo porque tú dijiste que ya nosotros teníamos derecho a poder entrar hasta el trono de la gracia para glorificarte y bendecirte, para hablar contigo, para que tú, Señor, pudiste estar con nosotros y en nosotros, aleluya. Y con esa confianza, el pueblo de Portal de Gloria viene esta mañana delante de ti, Señor, porque tú te mereces que te adoremos, que te glorifiquemos, que te bendigamos a ti. Tú eres el Rey de Gloria y no hay otro Dios fuera de ti. Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Señor, haznos puros, quita el orgullo, quita la vanidad, quita todas aquellas cosas, Señor, que impiden que nosotros podamos estar delante de ti en santidad, como tú quieres que nosotros estemos. Así que en esta mañana, nosotros, el pueblo Portal de Gloria, te alaba y te glorifica a ti, te da toda la honra y toda la gloria, y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Usa mis dones, Señor, para hablar a tu pueblo. Yo me escondo detrás de la cruz del Calvario, porque mis dones no son míos, son tuyos, Señor, te pertenecen. Por eso, en el nombre de Jesús, te pedimos hoy que recibas nuestra adoración, aleluya. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. si lo sabes, cántalo conmigo en esta hora. Dile a nuestro Dios, mira, yo te amo hoy, yo te necesito hoy. Y tú verás que vas a sentir su presencia y vas a ver cómo Él llena tu alma, tu vida, tus emociones, tu espíritu de su paz y de su gozo. ¡Aleluya! Cántalo conmigo una vez más. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Cántaselo a Él mismo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca,
amor.
y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. En el rollo del libro de la vida está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Los que me dicen, ¡ea!, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová sea enaltecido, aunque afligida yo y necesitada, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. ¡Wow! ¡Qué palabrota está escrita, hermano, para nosotros en el Salmo 40! Léalo en su casa otra vez para que vea qué cosa más hermosa. Y hoy puedes llamarnos al teléfono 458-4517 para tu petición de oración. Porque si es importante para ti, es importante para Dios. Miren, hermanos, hay cosas que nosotros hacemos que requieren de nuestra valentía. En nuestro caminar como cristianos en esta tierra, y una de ellas es esperar en Dios. Porque la mayoría de las veces se retrasan las respuestas y es que no podemos reconocer que hay cosas que no están bajo nuestro control, que solo Dios tiene el control de algunas cosas que nosotros pedimos o no suceden. Porque hay peticiones que requieren de un proceso divino para que sean de bendición para nosotros. Porque si Dios no nos instruyera, hermanos, no nos direccionara, no pusiera frenos en nuestros pensamientos y en nuestras emociones, usted y yo, pues pueden estar seguros que echaríamos a perder las bendiciones que Dios nos da. La demora de Dios no implica ni castigo, ni deseo de no concedernos lo que le estamos pidiendo o lo que pensamos que es lo correcto para nosotros. Mire, la demora de Dios genera madurez, pureza y crecimiento en nuestra fe, porque mientras a veces nosotros esperamos en Dios algo que nosotros le hemos pedido, nuestra fe crece. Nuestra pureza crece, nuestra madurez crece, porque es por la fe que aprendemos a dar pasos firmes en el camino del Señor. Es la fe, hermano, no hay nada más. El libro de Romanos es una joya preciosa que nos enseña acerca de la importancia de la fe. Y yo les exhorto a todos ustedes a que lean el libro de Romanos, pero completito. Yo lo voy a hacer también, lo voy a leer desde el principio hasta el fin. Porque nos habla de la fe y nos habla de la salvación. ¿Y cuánta gente tiene tantas dudas acerca de la salvación y de la fe? Un texto en el capítulo de Romanos, en el capítulo 14, el 23, dice: pero el que duda, si come, se condena porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de la fe es pecado. Mire qué cosa más tremenda. Lo hacemos con fe, lo hacemos mal. Y si lo hacemos mal, se cuenta como pecado. Romanos 10, 17 también tiene un texto bíblico muy bello que dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, que la palabra de Dios es la que te enseña a oír todo lo que viene de la fe. La palabra de Dios que tú escuchas es la que te enseña a que tu fe crezca. Romanos 34, 34 también tiene un texto muy precioso, hermano, que nos revela en quién nosotros debemos basar nuestra fe. Y dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra del Dios Padre, el que también intercede por nosotros. Hermanos, este texto bíblico es maravilloso. Dice: ¿quién te puede condenar a ti? Nadie te puede condenar, porque si no te condena Cristo, que fue el que vino y murió por ti y dio su sangre en el Calvario para que tú fueras salvo, ¿quién entonces te puede condenar? Nadie te puede condenar. Solamente Cristo fue el que murió para nosotros ser salvos. Él no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Él vino a salvarnos a nosotros. Y mucha gente piensa que Él vino a condenar. Y ven a Dios con un látigo en la mano siempre, dándole por las espaldas. Y piensan que Dios es malo. Pero toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, quien es el Cristo de la gloria, el que es bueno y que trae toda cosa buena a nuestra vida. Y dice: quien además está a la diestra. Usted sabe lo que es la diestra, es la derecha de Dios. Él está sentado a la derecha de su papá, el que también es el que intercede por nosotros. ¿Sabe por qué está sentado a la derecha? Porque está constantemente intercediéndole al Dios Padre por nosotros. ¡Wow! ¡Qué Dios maravilloso tenemos nosotros! No estamos solos, tampoco estamos dejados, tampoco tiene un látigo en la mano para castigarnos. Romanos 4, 5 dice que la fe en Jesucristo es la clave para vencer el pecado. ¡Wow! Léalo en Romanos 4, 5. Dice que la fe en Jesucristo, creer en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, es la clave para vencer el pecado. Y la justicia del Dios Padre fue dada a los hombres mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. O sea, que tener fe es creer. Creerle a Dios es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que usted todavía no ha visto. Ah, usted pidió tal cosa, no lo ha visto todavía, pero usted tiene la convicción de que va a venir, de que va a ser, de que va a llegar. Eso es tener fe. Y Romanos 15, 4 dice que las cosas que se escribieron en la Biblia se escribieron para nuestra enseñanza, para paciencia y consolación, a fin de que tuviésemos esperanza, o sea, que para que aprendiésemos a esperar en Dios, porque este aprendizaje es altamente necesario para poder tener una vida cristiana victoriosa. Mire, todo lo que le estoy leyendo está en Romanos. Mire qué cosa más maravillosa de libro. Léalo en su casa. Comience desde el principio para que usted pueda entender. Y si usted está leyendo y no está entendiendo, entonces es hora de orar y decirle: Señor, dame entendimiento, sabiduría y revelación para yo poder entender tu palabra y para poderla atesorar en mi corazón. Aleluya. También el Salmo 37, 3 tiene una joya. Dice: encomienda a Jehová tu camino, espera en él. ¿Qué dice? Espera en él y él hará. También hay que aprender a esperar en Dios, porque hay cosas que se dan rápidamente, pero hay otras que hay que esperarlas, aleluya. Y yo te voy a decir por qué, ya mismo. Mire, también el Salmo 27:14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Vuelve otra vez y habla de la espera. La Biblia nos aconseja que hay ocasiones en las que tenemos que esperar, que esforzarnos y que alentarnos, porque es la única opción que nos ofrece el proceso por el cual debemos pasar. Hay veces que tenemos que pasar por un proceso, que tenemos que aprender unas cosas antes de tener lo que estamos pidiendo. ¿Usted me está entendiendo? Hay veces que tenemos unas ignorancias, unas desavenencias espirituales, que Dios quiere que nosotros lidiemos con eso antes de poder tener lo que Dios nos está diciendo que vamos a tener, o lo que le estamos pidiendo a Dios que queremos tener. Cuando David dice en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, está reconociendo que la paciencia, que la espera, hermano, es un fruto que debe tener el que busca a Dios. Porque la paciencia es soportar dificultades, demoras, sin enojo y frustración. Hay veces que nos enojamos con las cosas que nos pasan, ¿verdad que sí? O con las cosas que nos dicen, o con la gente que nos estamos enfrentando día y noche. Y hay gente que nos saca de quicio, vamos a decir, nos sacan por el techo, vamos a decirlo en arroz y habichuela, nos sacan de las casillas. Y perdemos nosotros la paciencia con esas personas. Y entonces eso se convierte en enojo y frustración en nuestra vida. Pero el que espera con paciencia soporta las dificultades, pero sin enojo y sin frustración. Si estás esperando en Dios con enojo, con rebeldía y con coraje, porque a veces nos da coraje hasta con Dios, ¿es o no es? Claro que sí. Ay, mira, yo que tanto le pido al Señor, y fulana de tal, la que vive allí al lado, no le pide a Dios, nunca va a la iglesia, no escucha el programa de Portal de Gloria, y mira todas las cosas buenas que le pasan. Y yo que busco de Dios, que oro y que leo la Biblia, yo siempre estoy en la rueda de abajo. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo lo he escuchado muchas veces. Es más, yo le voy a decir más, yo he llegado el momento en que yo lo he dicho. Yo antes dije en una ocasión, si yo pongo una fábrica de gorros, los muchachos salen sin cabeza. Eso es no tener fe. Y me tuve que arrepentir de lo que dije, porque eso es una palabra sin fe. Y lo que hace que, mire, lo que sale por la boca nuestra, seguramente, hermano, tiene repercusión en el espíritu. Tiene repercusión en el espíritu. Porque de nuestra boca salen todas las cosas buenas y todas las cosas malas. Y todo lo que nosotros decimos, la palabra se establece en el aire y llega al mundo espiritual. Y sería entonces para bien nuestro o para mal. Eso es así, hermano. No hay de otra. Cuando David dice en ese salmo, pacientemente esperé a Jehová, estaba reconociendo que la paciencia es un fruto del Espíritu que debe tener el que busca a Dios. La paciencia es soportar esas dificultades. Vamos a ver si nosotros podemos soportar esas dificultades, que cuando tengamos ese problema, mire, clame a Dios, ayúdame, Señor, dame paz, que yo no tenga coraje con esta situación que me está pasando. Señor, quita el coraje que tengo con fulana, con fulano, por lo que me hizo. Porque hay veces que hay gente que le hace cosas a uno que de verdad lo sacan por techo. Pero mire, dice la Biblia que cuando tú aprendes a dejar la justicia en las manos de Dios, aleluya, Dios es el que hace justicia por ti, aleluya. Y y desde el cielo Él la hace. Tú no tienes que hacer nada y la vas a ver hecha. Vas a ver cómo Dios hace justicia. Mira, amado, es maravilloso lo que Dios hace por nosotros. Mire, amado, a veces nosotros en esa frustración, si estamos esperando en Dios con enojo, con rebeldía y con coraje, no es precisamente paciencia. Eso no se llama paciencia. Lo que tú estás ejercitando o ejerciendo en ese momento, eso se llama desesperación. Y eso se llama desesperación. Y la desesperación nos lleva a la rebelión, a la rebeldía. Y la rebeldía es un fruto de la carne, no es un fruto del espíritu. Mientras que la paciencia es fruto del espíritu. Lo dice Gálatas. Búscate el libro de Gálatas. Si quieres leerlo, se encuentra en Gálatas en el capítulo 5, el 22 en adelante, 22, 23 por ahí. Lo dice, ¿qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, aleluya, es templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el Señor. Pero también hay unas obras manifiestas, que son las obras de la carne, que Dios dice, mejor es que anden en el espíritu y no en la carne. Porque según hay obras y frutos del espíritu, también hay frutos de la carne. Y esos frutos de la carne yo te los voy a decir en esta mañana para que tú te examines. Dice que las obras manifiestas de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, mire para allá, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. No solamente estas, cosas semejantes a esas, acerca de las cuales yo os amonesto, decía el apóstol, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Al reino de Dios no entra el fruto de la carne, sino el fruto del Espíritu. Por eso es importante entender cuál es el fruto del Espíritu, para nosotros poder ejercitarnos en ese fruto, porque el que haga un fruto de eso se lleva el resto. ¡Aleluya! Es como cuando usted ve un ramillete de uvas y usted corta el ramillete de uvas. No solamente se lleva una uva, se lleva el ramillete completo. Así es el fruto del Espíritu. Por eso se llama el fruto, no se llama los frutos. Mire, hermano, en resumen, el saber esperar en Dios tiene su recompensa, porque Dios nunca nos falla ni nos abandona. Nuestra fe aumenta, nos maduramos espiritualmente y aprendemos a creerle a Él, porque todos creemos en Él. Usted le pregunta a cualquier persona y le dice, ¿usted cree en Dios? Oh, sí, yo creo en Dios. ¿Pero le crees a Dios? Cuando te pasan las cosas que te pasan, ¿le crees a Dios? ¿Crees que Dios está contigo? ¿Crees que Dios te va a sacar de esa situación? ¿Crees que Dios te va a prosperar? ¿Crees que Dios te va a bendecir? Ah, eso es diferente. Esto el salmista David lo sabía y lo vivía a cabalidad, hermanos. Porque no importando las vicisitudes y las calamidades por las cuales él pasaba, siempre había en su boca una palabra de fe y confianza y alabanza hacia Dios. Busque los salmos, a ver si no es casi completo de alabanza y de adoración al Señor. ¿Usted cree que él estaba alabando porque todo le estaba saliendo bien? No, hermanos. David tuvo problemas y problemas de tamaño, pero mire, grandísimos. David sufrió de todo. Joel decía: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni que se desvía tras la mentira. Lo estaba diciendo él en tiempos de angustia, porque cuando él escribió este salmo, hermano, David estaba en una angustia tremenda, en una persecución tremenda, y no lo estaba persiguiendo el hijo del vecino, lo estaba persiguiendo su propio hijo Absalón, quien le quería quitar el reino, hizo un ejército aparte y fue en contra de su padre. Él confiaba en el amor que Dios le tenía. De hecho, en ese mismo capítulo dice David: has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. David sabía en quién había creído. A veces nosotros tenemos duda de quién es Dios para con nuestra vida. En el rollo del libro está escrito de mí. Mire lo que dice David: yo sé que tú hiciste un libro de memorias para mí, y que ahí está escrito de mí, y que tú escribiste de mí porque tú me amas. Y esto quiere decir que Dios tiene un libro de nuestras memorias. Dios hizo memorias para contigo y conmigo. Bueno, María va a hacer esto en la vida y va a caminar por este camino, y yo le voy a ayudar a que esto le sea de esta manera. Y va a tener tantos hijos. José, pues mira, José va a caminar por la vida de esta manera. Y va a trabajar en tal sitio. Todas esas memorias, todo lo que nos sucede a nosotros está escrito en un libro que el mismo Dios escribió antes de que tú vinieras al útero de tu madre y antes de que tu madre te pariera. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas, decía el salmista David, y tus pensamientos para con nosotros, y no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Y en el rollo del libro está escrito de mí. Y esto quiere decir que Dios tiene en ese libro, en nuestras memorias, escritas con su puño y con su letra. Y esas memorias descubren el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros individualmente. Sigue diciendo David: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. David había permitido que la ley de Dios llegara hasta el fondo de su corazón. No solo conocía la ley de Dios, sino que también la vivía y la amaba. Por eso decía en el versículo 16: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. ¡Ay, Dios mío! Mi ayuda y mi libertador eres tú, Señor. Dios mío, aleluya, no te tardes, no te tardes. ¿Sabes por qué él decía eso? Porque él sabía que Dios nunca llegaba antes ni después. Él llegaba en el momento preciso. Y así mismo es con tu vida. Así mismo es con tu situación. Así mismo es con tu problema. Así mismo es con tu enfermedad. Él llegará a tiempo para que tú tengas la bendición de él, si tú te atreves a creer en él. Aleluya. David probó que aunque las cosas no vayan como nosotros esperamos, ¡ay, santo!, no estaba solo. Dios seguía siendo su ayuda. Dios seguía siendo su libertador. Dios seguía siendo su Dios. Y que no llegaría a su vida ni demasiado temprano ni demasiado tarde. El Señor llegaría a tiempo y no permitiría que su pie resbalara sin ser antes sostenido y sustentado por su mano poderosa. Lo dice el Salmo 94:18. Léelo en tu casa, apúntalo por ahí en un papelito. El Salmo 94:18. Así también hará Dios contigo. No te dejará resbalar. Él te sustentará cuando tú resbales. Confiar en Dios puede ser un tanto difícil, porque la lucha mayor parte de las veces que oramos por algo, se lo presentamos al Señor, pero no se lo entregamos por completo en sus manos, para que sea Él el que obre y no nosotros. Pero mire, confiar es entregar por completo, por completo. A veces oramos, le decimos, aquí está lo que necesito, aquí está lo que yo espero de ti. Cuando nos levantamos, agarramos la mochilita otra vez y nos la ponemos en la espalda, seguimos caminando otra vez con las mismas cargas, con los mismos problemas, y no le entregamos al Señor por completo todo lo que tenemos que entregarle. Eso que nos perturba, que nos preocupa, que nos molesta, todo tenemos que entregárselo al Señor. La confianza tiene que nacer de lo más profundo de nuestro ser. Confiar en Dios es importante. Cuando confiamos en Dios, dejamos que Él sea el que se ocupe de nuestras cosas y nuestras, y vamos a decir, y nosotros lo único que tenemos que hacer sería pues descansar en Él. Y cuando el enemigo venga a quitarte la paz, solo tienes que decirle, mira, eso le toca a mi Dios, no me molestes porque no es a mí que me toca. Es a mi Dios. Te reprendo en el nombre de Jesús y te vas. Esa es la confianza que provoca que Dios actúe a nuestro favor. En Marcos capítulo 9, había un hombre entre la multitud que seguía a Jesús y que estaba muy angustiado porque llevaba a su hijo que tenía un espíritu demoníaco que lo sacudía. Era un espíritu inmundo, hermanos. Que le hacía echar espumarajos por la boca al niño y le hacía crujir los dientes y lo tenía sordo y lo tenía esquelético porque el niño no podía ni comer. Era una cosa terrible. Y los discípulos le reprendieron este espíritu inmundo allí mismo, a este muchachito, pero no pudieron echarle fuera a ese demonio. ¿Por qué? Porque no era uno, eran legiones los que tenía ese muchachito. Entonces el padre del niño acudió a Jesús volando, corriendo allí mismo en la misma multitud. Dijo, no. Si los discípulos no pudieron, yo voy a buscar a Jesús, al mero mero, al grande, al poderoso, al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores. Y dice que se lo llevó y le dijo al Señor lo que estaba pasando. Entonces el padre del niño acudió a Jesús al ver que los discípulos no pudieron hacer nada por su hijo. Entonces Jesús comenzó a indagar con el padre. Se puso a hablar con él. A Jesús nada le preocupaba. Todo lo cogía con calma. Los que no cogemos las cosas con calma somos nosotros, que nos desesperamos. No sé por qué nos desesperamos. El que se desespera es porque no tiene fe, es porque no tiene confianza. Porque en realidad el que tiene fe y confianza en Dios tiene calma. Entonces Jesús comenzó a indagar con el padre, le decía, ¿qué condición tiene ese muchacho? Y se enteró que ese demonio molestaba al muchacho desde muy niño. O sea, que no era que le había ese demonio entrado a ese muchacho hacía 2 meses, ni 3 meses, ni 1 año. Desde niño, desde pequeñito, ese muchacho padecía de esta molestia. Entonces Jesús miró a los ojos al padre que le estaba explicando esto, que su hijo estaba enfermo desde pequeño y que ya no había nada que hacer porque estaba demasiado y las cosas que le hacía ese demonio en él. Entonces Jesús miró a los ojos al padre del niño, y le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mire lo que le dijo, mire lo que estaba detrás de esas palabras. Le miró a los ojos al padre y le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué estaba pasando allí, hermano? Que el papá no creía, que el primer incrédulo era el padre. Jesús pudo darse cuenta que el hecho de que el padre era incrédulo, le obstaculizaba en el milagro al niño de quedar libre de ese demonio. Mire qué cosa más terrible. A veces nosotros interrumpimos la obra de Dios en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestra casa, en todo, por falta de incredulidad. De hecho, cuando la tsunamita llevó allí a Jesús, al siervo, al profeta, para que orara por su hijo que se había muerto, lo primero que hicieron fue sacar de la casa a todo el mundo. Jesús hizo eso también. Lo hizo con la hija de aquel hombre que era un hombre muy importante en el gobierno de los romanos, que tenía una hija enferma. Y cuando él estaba sanando, ¿se acuerdan? Que estaba sanando y allí mismo quedó sana la mujer del flujo de sangre. Y le dijeron, mira, no vayas más para allá, para casa del soldado este, porque ya la hija de ese murió. Y él fue y sacó a todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque la fe nuestra, la fe de nosotros, puede hacer que se haga un milagro que no se haga. Puede obstaculizar un milagro. Y el padre, al verse descubierto por Jesús, por causa de su incredulidad, exclamó, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. En otras palabras, le dijo, tú sabes, Señor, que yo no tengo fe. Tú sabes, Señor, que yo no creo, pero tú me puedes ayudar. Ayuda mi incredulidad para que mi hijo sea sano. Y allí en ese mismo instante se desataron dos milagros, hermanos. No fue uno, fueron dos. El muchacho fue libertado de esa legión de espíritus inmundos, porque era una legión. Miles y miles y miles de demonios tenía ese muchacho. Y quedó libre. Y su padre se convirtió en un creyente y seguidor de Jesucristo. Segundo milagro. Fue un milagro, hermano, porque era un hombre que no creía en nada. No creía en nada. Y en un instante el hombre realmente creyó. La confianza y la fe van de la mano. El que no tiene fe no confía. Y el que no confía es porque le falta la fe. La fe es el todo del hombre, hermano. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que todavía no has visto. Cree hoy, cree hoy, cree hoy. Que tu hijo va a ser sano, que tu hijo va a ser libertado. Cree hoy que tu nieto va a ser libertado, tu nieta va a ser libertada. Cree que tu enfermedad se va en el nombre de Jesús. No podemos estar en dos aguas a la vez. Santiago 3, 11, 12 decía, no puede ninguna fuente dar agua salada o amarga y agua dulce a la vez. No es posible. Hermanos míos, que la higuera de aceitunas o que la vid de higos, así tampoco puede ninguna fuente de agua salada y agua dulce a la vez dar a la vez las mismas cosas. Mire, eso lo dice Santiago 3, del 11 al 12. Léalo, léalo. Yo no tengo mucho tiempo y se me está acabando el tiempo y voy volando por aquí para abajo. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Lo dice Santiago 3, 11, 12. Mire, en arroz y habichuela, o amamos a Dios y a sus enseñanzas, a su palabra, o amamos al mundo y a Satanás, que es el director por excelencia de todos los frutos de la carne. ¿Cuál es nuestra decisión real con relación a nuestra vida espiritual? ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién le vamos a creer? Hoy usted es el que decide. Y si usted ha decidido creerle a Dios, diga conmigo, Señor, hoy yo te entrego mi vida. Reconozco que soy pecador o que soy pecadora y que te necesito en mi vida. Hoy yo te acepto como mi única opción para entrar al reino de los cielos. Y te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida, aleluya. Y que en el nombre de Cristo, si yo me muero hoy, o me muero de aquí a 20 años, cielos y me estés esperando allí y nos podamos abrazar tú y yo eternamente, Abba Santo, y para siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, esta es la oración más importante de tu vida, porque te asegura un lugar en el reino de los cielos eternamente y para siempre. Así que yo le voy a pedir a Michael que venga por aquí y que traiga las peticiones en esta mañana para orar por ellas. Amén y amén.
Buenos días, amados. Dios los bendiga a todos. En Hebreos 12, del 1 al 5, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aleluya. Última oración por la familia Medina de Jesús, por la familia Reyes Arocho, por Genial Ocho Hijo, por Gloria Echín, por Hilda Muñiz, Elba Jiménez, Judith Inersa de Jesús, Edith López, también por el doctor Jorge Ballester y su familia. Oración por salud para mi papá y para mi suegro, para nuestro hijo, amén, para mi cuñado Douglas.
Amén.
También tenemos aquí oración por fortaleza para la familia Castro López, por muerte de familiar. También tenemos oración por José Camacho y su esposa, Juan Sosa, Sonia Soto y Chavira Rodríguez.
Amén.
Oración por salud para Delia Martínez, para Lucy Vega, Ivonne Soto, Sonia Soto, Lidumina Ortiz, y Carlos Rodríguez, Ernesto Acevedo, hijo, y Virginia Cordero, por salud. También tenemos por aquí oración por Diana Aquino, que será operada esta semana de la vista.
Uh-huh.
Y tenemos por aquí también que Damaris Vélez cumple años y quiere que le cante cumpleaños.
Okay.
Dios lo bendiga, hermano.
Amén. Gracias, mi amado esposo. Aleluya. También se me había olvidado decirte que vamos a pedir oración por Mildred Soto, que es una amiguita mía, que, bueno, tiene una condición de salud, pero para Dios nada, nada es imposible. ¡Aleluya! Así que vamos a adorar y alabar al Señor y a presentar esas peticiones. ¡Aleluya! Tú eres bueno, Señor. Tú eres santo. Tú eres maravilloso. Tú has escuchado cada una de las peticiones que hemos tenido en este programa, en esta hora. Este programa te pertenece porque fue idea tuya, no mía. Yo no tengo nada que dar. Eres tú el que das. Eres tú el que haces. Eres tú el que direccionas. Eres tú el que das pureza. Eres tú, Señor, el que hablas a nuestra vida. Eres tú el que nos encaminas. Por eso yo presento delante de ti todas estas peticiones, los que están enfermos, los que están en luto, Señor, que han perdido algún familiar. Señor, yo te pido por aquellos que están enfermos de alguna enfermedad física, emocional o espiritual, que seas tú hoy, Señor, abriendo la puerta de la gloria y derramando tu gloria sobre cada uno de ellos, Señor, para que en el nombre de Jesús ellos entiendan y vivan que tú eres el Señor y que no hay otro Dios fuera de ti. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te alabamos y te glorificamos porque no hay otro Señor fuera de ti. No lo hay, Señor. No existe otro Dios fuera de ti. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el tuyo. Por eso, Padre, creemos, Padre Santo, que tú eres bueno, que tú eres maravilloso, que tú estás recogiendo cada una de nuestras peticiones. Siento en mi corazón que hay gente que no llamó, pero que ahora mismo están poniendo delante de tu presencia sus peticiones. Yo sé, Señor, que aunque no hayan llamado, tú tomas sus peticiones también hoy y te las llevas al reino de los cielos y vas a ser contestadas. Porque ni una de ellas, Señor, cae por tierra, dice tu palabra. Y aun cuando nosotros nos olvidemos de nuestras peticiones con los años, tú no te olvidas. Y llega el momento en que son contestadas, Señor. Señor, porque tú eres un Dios fiel. Aunque nosotros no somos fieles, tú perteneces siempre a la fidelidad y permaneces fiel. Por eso podemos confiar en ti, por eso te podemos creer a ti. Por eso, Señor, te pedimos en esta hora, Señor, que tú seas el que nos dé paz, el que nos dé gozo, el que nos dé fortaleza para seguir adelante, Señor, para poder levantarnos, Señor, para que el vacío de nuestro corazón sea llenado por tu gracia, por tu voluntad, Señor, por tu paz. Te lo pedimos hoy en el nombre del Señor, aleluya. Recibe hoy nuestra adoración. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque tú eres santo. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien. Qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problema. Qué cosa buena. Pero si le alaba desde tu quebranto, el Espíritu Santo se glorifica dentro de ti. Pero si le alabas desde tu quebranto, el Espíritu Santo se glorifica dentro de ti. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es, qué bueno es. Y alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa rica, qué cosa buena. Pero si le alabas desde tu quebranto, el Espíritu Santo se glorifica dentro de ti. Pero si le alabas desde tu quebranto, el Espíritu Santo se glorifica dentro de ti. En tus manos dejamos nuestras peticiones y la vida de esta niña que cumple año hoy, que vamos a cantarle feliz cumpleaños en esta hora, aleluya. El nombre se llama Diana, ¿verdad? No, Diana es la que será operada de la vista. Ya oramos por esas peticiones. La que cumple año, ¿cómo es que se llama, Michael?
Damaris,
ok. Damaris es la que cumple años. Así que Diana puede estar en paz, porque Dios estará allí con ella cuando le vayan a hacer esa operación y todo estará bien. Ahora vamos a orar por Damaris y vamos a cantarle a Damaris que los cumpla feliz. Damaris, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día y que cumplas muchos más. Y así, hermanos, con este cántico de cumpleaños nos despedimos. No de la presencia del Señor, sino de este programa, dándole gracias al Señor por ti, por el que oye este programa y por el que hace lo que el Señor le ordena. Así que en esta semana, que Dios te bendiga, te guarde, te dé muchas bendiciones, que veas tus peticiones contestadas y nos vamos a encontrar en un programa más de Portal de Gloria la semana que viene, si el Señor no ha venido. Sean todos bendecidos. Amén y amén.
Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana. Les esperamos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.